Tema 28. Necesidades energéticas de la célula. La respiración celular aerobia y anaerobia. La fotosíntesis. La quimiosíntesis. Introducción. Todos los seres vivos necesitan materia y energía para vivir, las cuales usan y transforman a través de reacciones metabólicas. Se define como metabolismo el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el interior de la célula y que conducen a la transformación de unas biomoléculas en otras. El metabolismo comprende dos tipos de reacciones diferentes, denominándose catabolismo, a las reacciones en las que moléculas orgánicas complejas, azúcares, ácidos grasos o proteínas, se transforman en otras más simples, liberando energía que se almacena en forma de ATP o dispersa en forma de calor, y anabolismo, a las que sintetizan moléculas orgánicas complejas, a partir de otras más sencillas, requiriendo un aporte de energía que puede ser endógeno, procedente del ATP almacenado, o exógeno, procedente del medio exterior. En este tema se estudian las necesidades energéticas de la célula, así como los procesos catabólicos encaminados a la obtención y almacenaje del ATP, centrándonos en la respiración aeróbica y anaeróbica, aunque también explicaremos la fermentación, la beta-oxidación y la desaminación. Además se describirán los procesos anabólicos de fotosíntesis y quimiosíntesis, que aprovechan la energía exógena para sintetizar biomoléculas. Los procesos anabólicos que consumen ATP son estudiados en detalle en los temas dedicados a las biomoléculas y su biosíntesis, del presente temario. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo del bloque 1 la evolución de la vida de biología y geología de cuarto de la ESO, del bloque 5 las plantas, sus funciones y adaptaciones al medio de biología y geología de primero de bachillerato, y del bloque 2 la célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular de biología de segundo de bachillerato. Necesidades nutricionales de la célula. Todos los procesos de la vida requieren el aporte constante de materia y energía, pudiendo proceder de diferentes fuentes y transformarse mediante reacciones metabólicas. Cada organismo posee un determinado metabolismo que determina el origen de dichas fuentes, y por tanto, las necesidades nutricionales de los mismos. Según la fuente de materia, el metabolismo se clasifica en autótrofo, si utiliza la materia inorgánica, o heterótrofo, si utiliza la materia orgánica, y en función de la fuente de energía en fotótrofo, si utiliza la luz, o quimiótrofo, si utiliza la energía liberada en diversas reacciones químicas. La combinación de estos tipos de metabolismo posibilita la existencia de formas de vida fotoautótrofas, plantas superiores, cianobacterias, fotoheterótrofas, bacterias purpúreas no sulfúreas, quimioautótrofas, bacterias nitrificantes, bacterias incoloras del azufre, y quimioheterótrofas, animales, hongos, protozoos. Independientemente del tipo de metabolismo que presenten los organismos, todos ellos comparten una misma molécula que sirve como reservorio de energía, el ATP. Este almacén energético será utilizado en las diversas rutas de síntesis de las biomoléculas que cada organismo necesita. El ATP. Mecanismos de síntesis. El ATP es el adenosín trifosfato, un nucleótido trifosfato capaz de almacenar la energía procedente de las diversas rutas metabólicas gracias a sus dos enlaces esterfosfóricos, por ello también se le conoce como moneda energética. Interviene en casi todas las reacciones de biosíntesis aportando la energía que necesitan dichos procesos de manera directa, o indirecta, ya que en algunos casos, son otros NTP los intermediarios de aportar esta energía, UTP, GTP, regenerándose a partir del ATP. La hidrólisis de cada uno de los enlaces esterfosfórico del ATP libera 7,3 calbarramol, que puede acoplarse a otras reacciones endergónicas. Las células son capaces de sintetizar ATP a partir de ATP y P, por medio de dos mecanismos. La fosforilación a nivel de sustrato, en la que el fósforo procedente de algún compuesto fosfatado es cedido al ATP, y la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es llevada a cabo por bombas de protones con función ATP sintetasa, localizadas en las crestas mitocondriales o en los tilacoides de los cloroplastos, al ser atravesadas por el flujo de protones que se mueven a favor del gradiente, producido como consecuencia de las reacciones redox que suceden en la cadena transportadora de electrones. La respiración celular. En los seres vivos, la mayoría de reacciones metabólicas son de tipo redox, es decir, de ganancia y cesión de electrones. Las células pueden oxidar todas las biomoléculas orgánicas a través de diferentes procesos catabólicos, entre los que se encuentra la respiración, cuya finalidad es obtener la energía contenida en sus enlaces químicos para usarla en otros procesos. Según el aceptor final de electrones de este proceso, la respiración se puede clasificar en aeróbica, si utiliza el oxígeno, o anaeróbica, se utiliza moléculas orgánicas o inorgánicas diferentes al oxígeno. De entre todas las biomoléculas, La glucosa juega un papel central en el metabolismo energético, por lo que la tomaremos de referencia para explicar la respiración aeróbica y anaeróbica. Además, comentaremos los puntos de conexión entre estas y otras rutas catabólicas oxidativas. La respiración aeróbica. En la respiración aeróbica, la glucosa es oxidada por completo dando lugar a dióxido de carbono y agua. Este proceso se inicia en el citoplasma y se desarrolla en la mitocondria, pudiéndose diferenciar cuatro fases: la glucólisis, la descarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, o cadena respiratoria, asociada a la fosforilación oxidativa. Entre todas estas fases, solo la cadena respiratoria es la fase aeróbica, utilizando exclusivamente el oxígeno como aceptor final de los electrones. Glucólisis. La glucólisis es el proceso por el cual se oxida la glucosa, 6C, procedente de la hidrólisis de los polisacáridos de la dieta durante la digestión, o de la fosforólisis del glucógeno o del almidón, almacenados en las células animales y vegetales, respectivamente. Este proceso ocurre en el citoplasma, tiene una eficacia muy baja, obteniendo como productos finales dos moléculas de ácido pirúvico, pirúvato, 2NA y 2APS, y consta de 10 reacciones. El resto de monosacáridos, fructosa, manosa, se transformarán en algún intermediario de este proceso, continuando esta misma ruta que termina con la formación del pirúvato. La descarboxilación oxidativa. En este proceso, el pirúvato, 3C, atraviesa la membrana mitocondrial, introduciéndose en la matriz, donde es transformado a CoA, 2C, gracias a la pirúvato de H que libera una molécula de dióxido de carbono y forma 1 de NAD. El ciclo del Krebs. El CoA es incorporado al ciclo de Krebs, de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico, donde se produce su oxidación completa hasta dióxido de carbono, constando de 8 pasos. Por tanto, cada ciclo de Krebs genera dos moléculas de dióxido de carbono, 3NA, 1FA2 y 1GTP, convertible en NAD. Como una molécula de glucosa genera dos pirúvato, serán necesarios dos ciclos para llevar a cabo la degradación total. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Es la última fase de la respiración aeróbica y la única aeróbica, ya que en ella interviene el oxígeno ambiental. Se produce en las crestas mitocondriales y consiste en la oxidación de las coenzimas reducidas, NAD y FAD2. Esta oxidación tiene una doble finalidad: por una parte, reponer la forma oxidada de las mismas, NAD más y FAD más, para que puedan continuar oxidando nuevos sustratos y liberar así su energía, y por otra, producir energía para la síntesis de ATP. Las coenzimas reducidas albergan la mayor parte de la energía liberada a lo largo de todas las reacciones químicas anteriores, por lo que también se les denomina poder reductor. El poder reductor es oxidado en la cadena respiratoria al ceder los electrones, que serán ordenadamente transferidos a lo largo de los cuatro complejos enzimáticos que la constituyen, I, NADH, I, succinato de H intermediario, COQI y I, ubiquinol igual citocromo oxido reductasa, FIDF1, IB, citocromo C oxidasa, utilizando el oxígeno como aceptor final de los mismos. El flujo electrónico a través de estos complejos, que sufren constantes reacciones redox, provoca la liberación de protones hacia el espacio intermembrana, generando así un gradiente electroquímico. La energía asociada al retorno de los protones a favor del gradiente, es aprovechada por las ATP sintetasas mitocondriales para llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Rendimiento de respiración aeróbica. La respiración aeróbica de una molécula de glucosa genera 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua, con un rendimiento energético global de 38 ATPs. Hasta la cadena respiratoria, el rendimiento de ATP es de 4 moléculas, procedentes, 2 de ellas, de la glucólisis y las otras 2 de la interconversión del GTP obtenido en el ciclo de Krebs. Sin embargo, las 10 moléculas de NAD y 2 de FAD2 producirán 34 ATPs, en una proporción de 3 ATPs por cada NAD y 2 por cada FAD2. La respiración anaeróbica es un proceso exclusivo de los organismos procariotas, muy similar al de la respiración aeróbica, ya que también oxida las biomoléculas orgánicas, presenta una cadena respiratoria y la síntesis de ATP se realiza mediante fosforilación oxidativa. Sin embargo, difiere de la anterior en la cadena transportadora de electrones, análoga a la mitocondrial, se encuentra en la membrana plasmática y que el aceptor final de los electrones es una molécula diferente al oxígeno, pudiendo tratarse de moléculas inorgánicas como el nitrato, SO42, y férrico u orgánicas, como el fumarato. Conexión de la respiración celular con otras rutas catabólicas. La respiración celular constituye el eje energético central de las rutas catabólicas, sin embargo, existen otras rutas oxidativas paralelas o relacionadas con esta, tales como la fermentación, la beta-oxidación de los ácidos grasos o la desaminación de los aminoácidos. Fermentación. La mayoría de las fermentaciones son llevadas a cabo por microorganismos unicelulares, procariotas o eucariotas, tales como bacterias o levaduras. Sin embargo, también es llevada a cabo por organismos pluricelulares cuando la demanda energética supera el rendimiento de la respiración celular, siendo especialmente frecuente en células musculares y eritrocitos. La fermentación es un proceso de oxidación anaerobia incompleta, cuyo producto final es otra molécula orgánica que alberga una gran cantidad de energía química que no es liberada. Presenta dos etapas, la primera de ellas es la glucólisis, en la que se obtiene pirubato, y la segunda es la reducción del pirubato. Existen diversas rutas de reducción del pirubato que dan lugar a los diferentes tipos de fermentación, siendo las más frecuentes la fermentación láctica y la alcohólica. En la fermentación láctica, el pirubato es reducido a ácido láctico, en presencia de NAD, por la acción del lactato de H. En la fermentación alcohólica, el pirubato es descarboxilado a acetaldehído, liberando dióxido de carbono, y reducido a etanol, en presencia de NAD, por la acción del etanol de H. El rendimiento energético de las fermentaciones es muy bajo, ya que solo se obtienen los dos ATPs procedentes de la glucólisis. Sin embargo, el objetivo principal de las mismas es la regeneración de NAD más para que la glucólisis no se vea bloqueada por su falta. Oxidación de sustratos no glucídicos. A pesar de que los glúcidos son las principales biomoléculas energéticas de los organismos, el resto de biomoléculas también son capaces de convertirse en diferentes intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs, continuando la ruta respiratoria. Los lípidos también juegan un papel muy importante en el aporte energético de los organismos, y en determinadas ocasiones también las proteínas. Los ácidos nucleicos, sin embargo, apenas desenvuelven esta función, por lo que a continuación se describe brevemente la conexión entre las rutas catabólicas de los lípidos y las proteínas con la respiración celular. Catabolismo de los lípidos y oxidación de los ácidos grasos. Las grasas se almacenan en el cuerpo como reservorio energético en forma de triglicéridos, que por la acción de una lipasa, pueden separarse en dos componentes, un glicerol y tres ácidos grasos, que entran en la respiración celular en diferentes etapas. El glicerol se convierte en G3P, un intermediario de la glucólisis, mientras que los ácidos grasos deben degradarse en un proceso llamado beta-oxidación. La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, para lo cual deben ser activados, transformados en acil-CoA, gracias a una acil-CoA sintetasa que consume dos ATPs, y posteriormente transportados por la carnitina al interior de la mitocondria, donde comienza la beta-oxidación, también llamada hélice de Linen. Durante este proceso, los ácidos grasos se van rompiendo cíclicamente, por la acción de diversas deshidrogenasas y tiolasas, dando lugar a moléculas de 2C que se combinan con la coenzima para formar un acetil-CoA, además de generar un NAD y un OFA2 en cada ciclo. El acetil-CoA es dirigido al ciclo de Krebs, mientras que el poder reductor será utilizado como sustrato en la cadena respiratoria. En el caso de los ácidos grasos de número impar, la última escisión generará propionil-CoA, 3C, que se transformará en succinil-CoA, 4C, consumiendo un ATP. El balance energético depende de la longitud del ácido graso en cuestión, pudiéndose calcular en función de los rendimientos energéticos del acetil-CoA, 12 ATPs, succinil-CoA, 24 ATPs, y cada pareja de NAD y FAD2, 5 ATPs. Además hay que descontar 2 ATPs consumidos en la activación o 3 en el caso de los ácidos grasos impares. De esta manera el ácido palmítico, 16C, rinde 129 ATPs. Catabolismo de proteínas y desaminación de los aminoácidos. Las proteínas ingeridas en la dieta son digeridas en aminoácidos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células. Generalmente son utilizados para formar nuevas proteínas, sin embargo, si hay un exceso de aminoácidos o una carencia de glúcidos o lípidos, algunos aminoácidos se metabolizan con fines energéticos. Para poder entrar a la respiración celular, los aminoácidos son desaminados, generando amoníaco como producto de desecho y un cuerpo cetónico capaz de introducirse en diferentes etapas de la respiración celular. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico, llevada a cabo por organismos fotoautótrofos, por el que se transforma la energía luminosa en energía química. La primera molécula en la que queda almacenada la energía es el ATP que posteriormente se utilizará para sintetizar otras moléculas orgánicas. Existen dos tipos de procesos fotosintéticos, según la molécula dadora de electrones, la fotosíntesis oxigénica, llevada a cabo por plantas superiores, algas y cianobacterias, utiliza el agua como dador de electrones, que es transformada en oxígeno, y la fotosíntesis anoxigénica, es realizada por bacterias purpúreas y verdes del S, que utiliza un dador de electrones diferentes al agua, generalmente H2S, desprendiendo S. En este tema se desarrolla la fotosíntesis oxigénica llevada a cabo por organismos eucariotas, que comprende dos fases, luminosa y oscura, que tienen lugar en compartimentos diferentes del cloroplasto. Fase luminosa. La fase luminosa o fotoquímica tiene lugar en las membranas tilacoidales y en ella se produce la captación de la energía luminosa, la fotólisis del agua y la síntesis de ADP-MAF. Este proceso es llevado a cabo por los fotosistemas, que son estructuras formadas por pigmentos y proteínas, organizados en dos elementos, los complejos antena y el centro de reacción. En el complejo antena predominan los pigmentos fotosintéticos, clorofilas y carotenoides, que son capaces de absorber los fotones, captando así la energía luminosa, y transmitirla a los centros de reacción, donde los pigmentos diana, clorofila A, la transfieren a un organizado complejo proteico, formado por la plastoquinona, el citocromo B6F, la plastocianina y la ferredoxina, que constituye una cadena transportadora de electrones. Existen dos tipos de fotosistemas, el fotosistema I, fotosistema 1, se localizan las lamelas de los tilacoides y tiene su máximo de absorción en 700 nm, y el fotosistema I, fotosistema 2, localizado en los grana de los tilacoides, con un máximo de absorción en 680 nm. En la fase lumínica se distinguen dos procesos, en función del aceptor final de electrones, la fotosíntesis acíclica, que utiliza el NAD+, y la fotosíntesis cíclica, el propio fotosistema 1. La fotosíntesis acíclica comienza con la llegada de dos fotones al fotosistema 2, que lo excitan, haciendo que ceda dos electrones a la cadena transportadora de electrones y posteriormente al fotosistema 1. El fotosistema 2, ahora oxidado, recupera los electrones gracias a la fotólisis del agua, que provoca la liberación de protones y oxígeno. El flujo electrónico a través de la PQ, CIP B6F y PC, lo que supone una serie constante de reacciones redox que provocan la liberación de protones hacia el lumen del tilacoide, generando así un gradiente electroquímico. Además, el fotosistema 1 es excitado por otros dos fotones, que provocan la cesión de dos electrones a la ferredoxina y posteriormente al NAD+, provocando su reducción a NAD. De manera análoga a la respiración, el retorno de los protones al estroma, a favor del gradiente electroquímico, es aprovechado por la ADP-sintetasa para realizar la fotofosforilación del ADP y sintetizar así el ADP. Sin embargo, el poder reductor generado se utilizará durante la fase oscura para reducir las sustancias inorgánicas y llevar a cabo la síntesis de moléculas orgánicas. La fotosíntesis cíclica es un proceso muy similar, en el que solo interviene el fotosistema 1. No hay, por tanto, fotólisis del agua, ni formación de oxígeno, ni tampoco síntesis de NAD. Los electrones cedidos por el fotosistema 1 a la ferredoxina, pasan al citocromo B6F, y posteriormente a la plastocianina, regresando constantemente a él. En las células vegetales suele haber mayor demanda de ADP que de NAD, por lo que la fotofosforilación cíclica se realiza, en ocasiones, para cubrir las necesidades energéticas de la célula sin que se sinteticen, además, moléculas orgánicas. Fase oscura. Tiene lugar en el estroma de los cloroplastos y no depende de la luz. En esta fase, el ADP-NAF generado durante la fase luminosa es utilizado para sintetizar materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, dióxido de carbono, nitrato, sulfato. A continuación, explicaremos el ciclo de Calvin, que es el proceso por el cual se llevaba a cabo la síntesis de moléculas orgánicas a partir del dióxido de carbono. El ciclo de Calvin consta de tres fases. La fijación del dióxido de carbono, ocurre en el estroma del cloroplasto y en ella, el dióxido de carbono atmosférico se une a una pentosa, la ribulosa 1,5-difosfato, gracias a la acción de la rubisco. El compuesto de 6F formado es muy inestable y se rompe en dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérido. El 3-fosfoglicérido es un compuesto de 3C, por lo que a las plantas que siguen esta vía metabólica se les denomina C3. La reducción del dióxido de carbono fijado, es la fase en la que los productos formados en la fase luminosa son consumidos. En primer lugar, el ADP es utilizado para transformar el 3-fosfoglicérido en 1,3-difosfoglicérido, y seguidamente el NAD lo reduce a gliceraldehído 3P, que podrá ser utilizado para sintetizar glucosa o regenerar la ribulosa. La regeneración de la ribulosa es una fase necesaria para que el ciclo de Calvin continúe. Es un proceso complejo por el que varias moléculas de G3P son condensadas y fosforiladas hasta regenerar la ribulosa. Balance de la fotosíntesis. Por cada molécula de dióxido de carbono incorporada al ciclo de Calvin se precisan 2 NALF y 3 ADP. Si la síntesis de una molécula de glucosa precisa 6 vueltas, lo que hace un total de 6 dióxido de carbono, 12 agua, 12 NALF y 18 ADP. Factores que influyen en la fotosíntesis. En el rendimiento de la fotosíntesis se ve afectado por diferentes factores ambientales, tales como la temperatura, ya que la rubisco es una enzima, y como todas las proteínas tienen una temperatura óptima de actuación. La concentración de dióxido de carbono se relaciona directamente con la eficiencia de la rubisco, ya que aumenta la disponibilidad del sustrato, hasta un límite saturante. La concentración de oxígeno se relaciona inversamente con la eficiencia de la rubisco, ya que el oxígeno es un análogo del dióxido de carbono, con mayor afinidad por esta. Cuando la rubisco se une al oxígeno se produce la fotorrespiración. La intensidad luminosa se relaciona directamente con la eficacia de la rubisco, ya que aumenta el funcionamiento de los PS. Sin embargo, cuando se alcanza un punto se produce la fotooxidación de los componentes, decayendo la eficiencia. La humedad se relaciona directamente con el proceso fotosintético, ya que una alta disponibilidad hídrica permite un mayor aporte de electrones al PS. Fotorrespiración y plantas F4. Los ambientes cálidos y áridos provocan el cierre de los estomas foliares para evitar la pérdida de agua por transpiración, lo que provoca la acumulación de una gran cantidad de oxígeno procedente de la fotosíntesis, susceptible de ser utilizado por la rubisco. La actividad oxidasa de la rubisco provoca la fotorrespiración, que tiene como productos finales 3-fosfoglicérido, que sigue el ciclo de Calvin, y ácido fosfoglicólico, 2-carbonos, que se degrada en las mitocondrias en amoníaco y dióxido de carbono, que será fijado por la rubisco. Este proceso, por tanto, reduce en un 50% la eficiencia fotosintética. Algunas plantas xerófilas, caña de azúcar, maíz, se han adaptado al medio desarrollado un mecanismo fotosintético alternativo, conocido metabolismo C4. Las plantas C4 cuentan con dos tipos de cloroplastos, unos localizados en las células más superficiales, mesófilo, y otros en las células próximas a los vasos. Los primeros aprovechan para captar el dióxido de carbono durante la noche, cuando se produce la apertura estomática, fijándose en el ácido fosfoenolpirúvico, gracias a la fosfoenolpirúvico carboxilasa, completamente independiente de oxígeno. El producto resultante, el ácido oxalacético, OAA, de 4-carbonos, es transformado en ácido málico y traslocado por los plasmodesmos a los cloroplastos de las células más internas, donde se lleva a cabo su descarboxilación, dando lugar al dióxido de carbono, necesario para la fotosíntesis, y piruvato, que regenera el fosfoenol pirúvico. La quimiosíntesis. La quimiosíntesis es un proceso anabólico, exclusivo de procariotas. Los organismos quimioautótrofos son capaces de liberar la energía química presente en moléculas inorgánicas para sintetizar compuestos orgánicos. En la quimiosíntesis, de manera análoga a la fotosíntesis, también se pueden distinguir dos fases. La primera consiste en la oxidación de sustancias inorgánicas, amoníaco, H2, H2S, cuyos electrones son ingresados en una cadena transportadora de electrones, que tiene como aceptor final el oxígeno. Esta cadena permite la síntesis de ATP mediante fosforilación oxidativa, mientras que el NAD es sintetizado consumiendo parte de este ATP, generando un flujo inverso de electrones a través de la cadena. La segunda fase consiste en la síntesis de moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, dióxido de carbono, nitrato, SO42, utilizando el ATP y NAD de manera similar al ciclo de Calvin. Muchos de los compuestos reducidos que utilizan las bacterias, como el amoníaco o el H2S, son sustancias procedentes de la descomposición de la materia orgánica. Al oxidarlas, las transforman en sustancias minerales, nitrato y SO42, pudiendo ser incorporadas a la materia orgánica o absorbidas por las plantas. Estas bacterias cierran, por tanto, los ciclos biogeoquímicos, posibilitando la vida en el planeta. Entre ellas, las más importantes son bacterias incoloras del azufre, que son capaces de oxidar H2S, encontrándose descomponiendo la materia orgánica de las aguas residuales. Bacterias del nitrógeno, que se dividen en nitrosificantes, como nitrosomonas, capaces de oxidar el amoníaco procedente de la descomposición de los aminoácidos y convertirlo en nitrato que pueden ser absorbidos por las plantas, y nitrificantes, que oxidan los nitrito a nitrato, como nitrobacter. Bacterias del metano, que oxidan el metano. Bacterias del hierro, que oxidan los compuestos ferroso férrico. Bacterias del hidrógeno, que oxidan el H2. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite entender las necesidades energéticas de la célula, así como explicar los diferentes mecanismos encaminados a la obtención de energía por parte de los diversos organismos. Además, constituye un pilar fundamental no solo en la biología celular, sino que también determina la base del conocimiento para comprender las relaciones tróficas existentes entre los diferentes individuos a nivel ecológico. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero, de relevante interés, destacar la importancia socioeconómica que deriva del conocimiento de estos procesos metabólicos relacionados con la biotecnología tradicional, la nutrición humana y el medio ambiente. Bibliografía. Alberts, B. 2016. Biología molecular de la célula. Barcelona, España, Omega. Leninger, A. L. 2018. Principios de bioquímica, 7 indicador ordinal masculino ed. Barcelona, España, Omega. Estruyer, L. 2013. Bioquímica. Barcelona, España, Reverte.